Continuamos en el mañana siendo las 10 y 53 minutos. Sí, y ahora sí, el señor Matías Mousset.
Bien, Mex, se conformaron ayer las comisiones de la Cámara de Diputados para que hoy comience el tratamiento de la ley de alquileres en la Cámara de Diputados, por un lado, y del proyecto para la creación del fondo para repatriar fondos fugados al exterior en el Senado. Ajá. Es decir, empieza una agenda legislativa con dos proyectos importantes, uno en cada cámara según por donde entró cada una de las iniciativas.
Bien, vamos a aprovechar entonces la Cámara de Diputados, ¿le parece bien?
Porque Me parece bien.
Tenemos en línea al diputado Germán Martínez por Santa Fe, presidente del bloque del Frente de Todos. Buenos días, Germán, ¿cómo está?
Hola, Mex, saludo para vos, para toda la mesa y para toda la audiencia nacional.
Bien, muchísimas gracias. Saludos también para todos los que nos conocen, ahí está. Qué bonito eso, cuando se escuchaba en televisión eso, era una forma de sintetizar a todos los que nos conocen. Qué bueno, empiezan con el tema, indudablemente no estuvo bien hecha la ley de alquileres y hay que hacer una serie de modificaciones, ¿no? Están en ese tema.
Bueno, a ver, partamos de esta base. Como decían ustedes en la introducción, hoy en las dos cámaras vamos a tener movimientos por dos temas distintos. Como bien informado, en el Senado de la Nación, una cámara en la que no pertenezco, las comisiones de Presupuesto y de Hacienda y de Finanzas van a empezar a trabajar en el proyecto que presentaron, entre otros, el senador Parrilli y varios senadores del oficialismo, tratando de capturar parte de los dólares fugados al exterior para conformar un fondo que ayude al pago de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ese es un tema importante del Senado de la Nación. En la Cámara de Diputados, nosotros lo que vamos a estar haciendo a primera hora de la tarde es constituyendo la Comisión de Legislación General y empezar a poner en tratamiento distintos proyectos que buscan modificar la denominada ley de alquileres, ¿no? Y ahí te digo esto, Mex, a ver, nosotros tenemos una ley de alquileres sancionada en la Cámara de Diputados sobre finales del año 2019 y en el Senado a principios del 2020, que al poco de andar y sin ni siquiera estar reglamentada vino el tiempo de pandemia. En ese tiempo de pandemia el Estado asumió un rol clave en la en tratar de garantizar que los inquilinos puedan seguir adelante con sus contratos, inclusive fijando precio de actualización por decreto. Después empezó a regir plenamente la ley de alquileres con la famosa fórmula que define el monto en el cual se indexa en forma anual cada uno de los contratos. Y está claro que por distintos motivos, y no quiero profundizar en eso, pero hay como críticas diversas a cómo está funcionando. Yo lo que creo que lo mejor ante una situación de esta es escuchar a todas las voces, escuchar la voz de los inquilinos, escuchar la voz de los desarrolladores, escuchar la voz de los corredores inmobiliarios, escuchar la voz también de aquellos que desde distintas áreas del Estado también ayudan en este sentido, porque si no el riesgo de modificar una ley o de suspender o de derogar una ley sin un profundo debate es que dejemos muy desguarnecidos a un sector naturalmente vulnerable que es el de los inquilinos, ¿no? Entonces me parece que hay que escuchar mucho, hay que tener una mirada profunda, sin clichés, sin frases comunes, tratando de ver lo que funciona bien como lo sostengo, lo que no funciona bien como alumbro una salida que sea positiva, insisto, tratando de saber que detrás de ello está el derecho a la vivienda de muchos argentinos y argentinas.
Buen día, Germán. Matías Mousset te saluda, ¿cómo va?
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va?
Te quería preguntar, ahora, bueno, va a pasar por el Senado el proyecto para la constitución de este fondo para recuperar fondos fugados al exterior. Más allá de que todavía tiene que pasar por el trámite del Senado, ¿cómo lo esperan en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que, bueno, Juntos por el Cambio ya medio anunció que va a votar en contra? ¿Están los números? ¿Se depende del interbloque federal? ¿Cómo se espera que se desarrolle el tema de los votos? Teniendo en cuenta, digo, lo complicado que está la Cámara Baja en este momento.
Bueno, a ver, en ambas cámaras, Matías, estamos muy finitos, ¿no? Vos ponete a pensar que la semana pasada hubo que también hacer una modificación, el anuncio de una modificación para el tema Consejo de la Magistratura en el Senado para poder conformar una mayoría, ¿no? Eso en la Cámara de Diputados está más acentuado porque estamos más lejos de los 129, o sea, estamos más lejos del quórum propio para poder llevar adelante las políticas que nosotros necesitamos implementar. Nosotros acá me parece que hay que ir paso a paso, ¿no? Lo peor que nos puede pasar en esto es adelantarnos a los tiempos. Hay un tema en tratamiento que hoy comienza en el Senado de la Nación. Me parece que allí se van a ir escuchando las distintas voces, van a ir viéndose cuáles son las distintas alternativas. Hay que ver si el texto que se dictamine y que después en algún momento llega al recinto en el Senado es el mismo que se presentó o hay modificaciones. Digo, me parece que falta un tránsito en la Cámara Alta, y yo soy siempre muy respetuoso del trabajo que hacen mis compañeros y compañeras del bloque El Frente de Todos allí, así que yo esperaría un poquito. Lo que sí te digo, me parece que la orientación del proyecto es una orientación correcta, ¿no? Es una orientación que va a la búsqueda de los recursos allí donde los recursos pueden estar. Sabemos que no es fácil, sabemos que requiere todo un entramado de decisiones alrededor de esta cuestión que tendrán que ser motivo de debate primero en el Senado y después en diputados, pero me parece que sería muy positivo que nosotros demos un debate a fondo sobre ese tema, sabiendo que todo lo que podamos conseguir a través de ese mecanismo es un aporte menos que le vamos a reclamar al resto de la economía nacional.
Bien. Germán, buen día. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Irina. ¿Cómo te va?
Muy bien. Quería preguntarte, ya varios exponentes de la oposición salieron a cuestionar aspectos del proyecto de repatriación de fondos, diciendo que esto ya está regulado, que ya existe una forma de recabar ese porcentaje y que esto es como si fuera una mentira el proyecto. ¿Qué decís respecto de esto?
No, que no es así, que me parece que ahí se están intentando dos cosas, Irina. En primer lugar, se está tratando, diríamos en el barrio, de bajarle el precio al proyecto, ¿no? Y en segundo término, me parece que está claro que la actitud de algunos sectores opositores es de seguir teniendo una mirada indulgente sobre aquellos que fugaron divisas durante el tiempo Mauricio Macri, presidente de la Nación, ¿no? Entonces, me parece que acá tenemos que partir de datos objetivos. Hay un informe del Banco Central que es muy terminante respecto a la formación de activos en el exterior, como se suele llamar, digamos, ¿no? Nosotros sabemos que parte de eso fugado está además en el exterior y obviamente en forma no declarada, que es hacia allí donde apunta el proyecto, ¿no? Dinero de la fuga que está en el exterior y que no está declarado. Y me parece que todo intento que busque que parte de eso pueda entrar a la economía formal, llevar adelante, pagar lo que haya que pagar en términos impositivos para que uno pueda contar con parte de esos recursos que ingresen al sistema formal de la economía, me parece que es positivo. Después, yo sinceramente lo que propongo a cada uno de los actores de la vida institucional de la Argentina es que hagamos aportes constructivos. Claro. Si no, terminamos planteando exclusivamente banderas o tratando de definir posiciones políticas en 200 caracteres de Twitter. Y me parece que algunos problemas que tiene Argentina requiere otro tipo de actitud, ¿no? Entonces, sí, en lugar de decir no porque no, me parece que lo que deberíamos tratar es tener fundamentos, argumentos, darlo debate. Bueno, obviamente que tengo la expectativa de que en las comisiones del Senado eso se pueda empezar a ordenar y depende cómo salga el Senado, también daremos ese debate en la Cámara de Diputados.
Estamos hablando con Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, sí, en diputados. Yo estaba pensando mientras estabas hablando, Germán, ¿no? ¿Qué tarea difícil, ¿no? Porque la oposición se basa siempre en estar en desacuerdo, porque es una forma de responderle a su electorado, estar en desacuerdo en todo lo que proponen, se levantan ofendidos, se retiran, todo el tiempo esa actitud. ¿Cómo es tu trabajo sabiendo que ellos se manejan de esa manera constantemente porque es lo que le va a dar un rédito electoral? Estar en contra constantemente de lo que presenten. ¿Cómo haces para que las cosas, las leyes, se puedan llegar a ser leyes, ¿no? En esta situación.
Bueno, vos sabés que hace poco, que relativamente que yo estoy en el bloque, sí, desde el principio del mes de febrero, en función de la renuncia de Máxima a la presidencia del bloque, sí, por los argumentos que dio en el debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sacamos esa ley adelante en un fuerte ejercicio de búsqueda de acuerdo que nos permitió tener 202 votos en la Cámara de Diputados y 56 en la Cámara de Senadores, lo que le dio a la iniciativa del presidente Alberto Fernández de renegociar, de refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional que había contraído Macri, le dio una plataforma importante de aval en el plano internacional, y que sin lugar a dudas también esa mayoría fuerte facilitó la aprobación por parte del board o el ámbito político del Fondo Monetario Internacional. Ahora, nosotros hoy tenemos dos desafíos, MEX. Uno, tenemos una, como te dije antes, como le dije creo que a Matías, tenemos conformaciones muy, pero muy finitas en ambas cámaras. Nosotros necesitamos en la Cámara de Diputados acordar el mecanismo de conformación de las comisiones para que las comisiones puedan empezar a estudiar una cantidad de temas que para nosotros son importantes. O sea, hoy necesitamos definir una metodología de trabajo donde no lo puede hacer el Frente de Todos solo. Necesita sí un punto, sí o sí, un punto de acuerdo con los sectores de la oposición. Así que yo tengo que tomar ese comportamiento que vos estás diciendo, pero lo tengo que tomar como un dato de la realidad, y tengo que tratar de que sobre ese dato de la realidad construir las negociaciones necesarias para que nosotros podamos sacar adelante la agenda de temas que nos interesan. Y vos me podrás decir, ¿cuáles son esos temas? Bueno, el presidente de la Nación, incluso unos días antes de anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario, ya por mitad del mes de enero, un poquito avanzado el mes de enero, había planteado una agenda de sesiones extraordinarias que nosotros no pudimos materializar en la Cámara de Diputados, y que incluía, por ejemplo, los proyectos de electromovilidad, de ley agrobioindustrial, de compra nacional y desarrollo de proveedores, una media sanción del Senado sobre la posibilidad de la fabricación a niveles de escala industrial y con finalidades medicinales de la producción de cáñamo y cannabis, temas que tienen que ver con incentivos para la industria o los servicios de la construcción, como cada uno le quiera llamar. O sea, hay una cantidad de temas interesantes. Recién estuve hablando, hace un ratito salió de la oficina el diputado Daniel Goyán, que me venía a plantear una ley de VIH que estuvimos a punto de tratarla en diciembre y no se pudo tratar. Hay una cantidad enorme de iniciativas que nosotros necesitamos llevar al debate parlamentario y a que tengan las respectivas aprobaciones aquí en el Congreso. Ahora, para eso necesitamos funcionar. Y para funcionar, como estamos tan finitos en los números, necesitamos negociar y acordar. Bueno, esa es la tarea que nos toca hacer, no es una tarea mía sola, lo hago también en articulación permanente con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, sabiendo que nuestra tarea es darle las herramientas que necesita el Poder Ejecutivo, que necesita el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para llevar adelante su plan de gobierno con estas iniciativas o todas aquellas que puedan, obviamente, ayudar en este rumbo para la Argentina, ¿no?
Germán, más allá, digo, de la negociación con otros bloques, ¿cómo está la cuestión interna? Digo, ya han pasado algunas semanas desde la votación del acuerdo con el FMI. ¿Has podido hablar con algunos diputados de los que votaron en contra? Digo, ¿cómo está la convivencia interna en el bloque?
Con todos, hablo con todos los diputados y diputadas, voy buscando los momentos. Para mí, yo lo dije, ni bien pasó esa votación. Desde el día uno del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, insisto, creo que fue el 28 de enero que lo hizo el presidente de la Nación, nosotros sabíamos que sobre ese tema no íbamos a tener miradas uniformes, sino que iba a haber diversas miradas al interior de nuestro bloque. ¿Qué es lo que hicimos durante todo el tiempo del tratamiento? Tratar de argumentar, de hablar mucho entre nosotros, de tratar de no debatir esas posiciones en los medios de comunicación, de tratar de encontrar punto de encuentro. Llegamos al momento del recinto, se manifestaron las distintas miradas a la hora de votar, para mí, punto y aparte, ¿no? Lo que hay que tratar en función de eso es poner la proa mirando a cuáles son los temas que necesita la Argentina e ir construyendo la agenda que antes te mencionaba. Y en eso yo estoy convencido de que hay un gran deseo de unidad de la totalidad de los integrantes del Frente de Todos, y digo lo que digo siempre, a veces cuando hablamos de la unidad de nuestro espacio político lo hablamos como si fuera en tercera persona, como que esa unidad lo tienen que conseguir otros, ¿no? Bueno, yo soy de la idea que cada uno de nosotros, en nuestros ámbitos, en nuestras competencias, con nuestras responsabilidades institucionales, tenemos que ser constructores de esa unidad. Así que a mí me toca, aquí, en un humilde lugar en la Cámara de Diputados, tratar de buscar los mayores consensos internos posibles para poder avanzar. Esa es la tarea que tenemos que hacer y hay que hablar con todos y todas para que lo podamos llevar adelante.
Germán, mencionaste antes la cuestión del Consejo de la Magistratura. Faltan muy pocos días para que se cumpla el plazo que puso la Corte Suprema para que haya una nueva ley o que el propio Consejo se reconvierta en el viejo. ¿Ves la posibilidad de que salga efectivamente una ley? Todavía sabemos que no se aprobó en el Senado. que podría salir en diputados, ¿cuál es el panorama? ¿Puede salir antes de esa fecha? ¿Puede salir algún día?
Bueno, a ver, acá hay algunas cosas, Irina, que hay que decirlas con precisión. Realmente no. A mí no me cayó para nada bien. Y de hecho, no me gusta que nosotros tengamos un plazo para poder legislar. Entiendo que muchas veces los fallos de la Corte imponen plazos para que uno se pueda expedir sobre un determinado tema. Pero me parece que en un tema tan sensible como este, sabiendo el momento en que salió el fallo y sabiendo que teníamos el verano en el medio, me da la sensación de que tuvo alguna cuota de irresponsabilidad esa decisión de la Corte Suprema. Además, hay otra cuestión de la que se habla poco, pero que también es importante. El fallo dice que si no se cumple con el plazo previsto, se repone la conformación del Consejo de la Magistratura que estuvo vigente hasta el año 2006 y que fue originada por la reglamentación que hizo el Congreso en el año 1998 de la figura del Consejo de la Magistratura. Y ahí hay otro elemento del encuentro, o sea, no solamente te emplazan, sino que además la Corte asume funciones legislativas porque repone una ley derogada por el Congreso, que es otro poder. En síntesis, yo creo que son dos pésimas señales en términos institucionales. Ahora, ¿qué hacemos ante eso? Bueno, hay un proyecto que ingresó el Ejecutivo, si no me equivoco, en diciembre, que es el que está siendo tratado en el Senado de la Nación. Hay que ver hasta dónde llega el nivel de consenso en el Senado. Seguramente esa media sanción llegará acá y de acuerdo a cómo llegue, nosotros vamos a tener dos alternativas. Uno, intentar buscar marco de alianzas que nos permitan aprobar el proyecto tal cual está. Y si no está, no conseguimos eso, también tenemos que evaluar la alternativa de ver si podemos generar un marco de negociación que permita modificar la media sanción del Senado en función de lo que pueden llegar a ser los intereses del Poder Ejecutivo respecto a su proyecto y la posibilidad de ampliar la base de consenso. Bueno, eso lo veremos cuando llegue el proyecto a la Cámara de Diputados, pero lo más grave de todo esto, Irina, es que vamos a tener que hacer todo eso, lamentablemente, con contrarreloj, porque hay algo que nos dice que en determinada fecha del mes de abril, el 15 de abril, hay que tener definida una nueva ley. Y me parece que eso nos pone límites a la hora de poder llegar a acuerdos con razonabilidad, con tiempo, sabiendo que estas cosas no se construyen de un día para el otro, ¿no?
Bien, tarea no fácil le ha tocado al señor Germán Martínez haciéndose cargo de la presidencia del bloque. Me imagino que debe tener emociones, no debe dormir como antes, debe haber complicaciones. Y hoy estamos hablando de las telenovelas, ¿sí, Germán? ¿Recuerda alguna telenovela que usted se haya detenido a verla y que la siguió y que le impactó y le conmovió? ¿Tiene alguna de la tele?
No, era re poco novelero. Vos sabés que soy de una generación donde había dos momentos en el día donde había novelas, ¿no? Una era cerca de las 2 de la tarde, ¿te acordás que era muy común tener la novela primera hora de la tarde? Sí. Mi vieja era correntina, de Villavista Corriente, que vino muy chiquita a vivir a Rosario, y circulaban por la casa esas novelas. Esa novela nunca me enganchaba del todo.
¿No te acordás
pero
cuál era?
Estaba el televisor prendido, digamos, ¿no? Sí. Las de Migré, la famosa novela de Migré de las 2 de la tarde, ¿no? Sí. Y después, sí, más cerca en el tiempo, ya me acuerdo de, por ejemplo, volver de la facultad, ya estamos hablando de segunda mitad de los 90, y ya apareció el tiempo donde las novelas estaban en el prime time de la noche, ¿no? Entonces claro, te encontrabas con Lapor y Luisa Kuliok a las 9 y media de la noche o a las 9 de la noche, ¿no?
Más allá del horizonte.
Y el último recuerdo que tengo es ese, ¿no? De las telenovelas, ¿no? De la posibilidad de volver a casa y en la cena de la familia que esté prendida la novela, ¿no? Principalmente aquellas que hacían 25, 30 puntos de rating, ¿te acordás lo que eran?
Sí,
¿no?
Pero
así que si me pedís que te nombre alguna en particular, voy a cometer errores, digamos, ¿no? Okay. Pero sí recuerdo los momentos en familia compartiendo con el televisor prendido.
Y sí, se detenía y unía a la familia. Era meterse en la historia de otro y de alguna manera era correrse de los problemas de uno también. Pero bien, gracias. Gracias por esta comunicación,
no, no, gracias a ustedes, a disposición.
Bueno, muchas gracias. Estamos hablando con Germán Martínez, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, ¿sí? Muy interesante la charla.